Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Escucha esto que te cuento. Sin folios o sin impresora, así ha abierto sus puertas el juzgado de violencia de género de Dos Hermanas. Eso significa que si hay que realizar una gestión por un caso de malos tratos, no hay un sistema informático disponible para trabajar. Y tú te preguntarás, ¿y esto cómo es posible? Bueno, pues buscamos respuesta a esa y a otras cuestiones. Nos acompaña el responsable de CESIF Justicia Sevilla, Miguel Millán. Señor Millán, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, se inaugura ese juzgado este lunes. Hoy es martes. El lunes no había folios, no había impresoras. Entonces, ¿qué había?
Bueno, es peor. El lunes a primera hora no había ni siquiera monitores de ordenadores que se pusieron a lo largo de la mañana de ayer. Hoy seguimos sin la conexión de las impresoras y sin los folios. Es decir, tenemos una dependencia de aquella manera porque están metidas con calzador dentro del edificio judicial de Dos Hermanas. Tenemos inmobiliario, mobiliario, por cierto, que me parece bien que se reutilice, pero usado como que había pertenencia de algún otro usuario anterior, ¿vale? Y lo que es más importante, no tenemos claves para poder trabajar dentro del sistema operativo. O sea, el sistema operativo sí funciona, pero las claves de acceso a determinadas páginas que nos hacen falta, como son los antecedentes y demás, pues eso todavía no tenemos clave. Y tenemos detenidos que han tenido que hacerse cargo el juzgado de guardia en el día de ayer, en lugar del juzgado de violencia sobre la mujer, que tiene competencia exclusiva y excluyente. Y hoy, pues todavía seguimos sin impresora, sin folio y sin teléfono.
Estamos hablando de juzgado de violencia de género, el único en Dos Hermanas, entiendo, y que ya en estas primeras horas de funcionamiento ha tenido que buscar un plan B para derivar esos casos.
Efectivamente, estamos hablando de un juzgado de violencia sobre la mujer, que después de estar aprobada su entrada en funcionamiento, se retrasó hasta el día 30 de septiembre, y por parte del sindicato CESIF se le advirtió que debería estar en funcionamiento todo, porque esto ya llueve sobre mojado. Es decir, cuando entró en funcionamiento el juzgado de primera instancia 31 de Sevilla, le pasó exactamente igual, empezó a funcionar en conocimiento, se le hizo un requerimiento, y bueno, pues han tenido que buscar la vida en el sentido que los detenidos que ha habido en el fin de semana, pues la supuesta disposición judicial ayer fue ante el juzgado de instrucción, y los que hay hoy, pues ya se tienen que poner a disposición judicial del propio juzgado de violencia de la mujer, pero nos encontramos con esta situación, con lo cual el estrés para todos los funcionarios que están trabajando en ese juzgado y el servicio público, desde luego, se ve afectado. Desde luego no es la justicia de calidad que tanto se pregona, porque ha salido en todos lados que se inauguraba el juzgado de violencia sobre la mujer de Dos Hermanas y el de Málaga, y bueno, muy bien, pero los medios personales y materiales tienen que estar en funcionamiento por parte de la Junta de Andalucía.
Bueno, decía usted, el estrés de los funcionarios que están trabajando, es que no sé si están trabajando, porque en estas circunstancias, ¿cómo se trabaja? ¿Con un cuadernito y un boli?
Sí, sí. Lo peor no es eso. Lo peor, bueno, hay actuaciones que se pueden hacer telemáticamente. Pero lo peor es que cuando nos encontramos que no tenemos capacidad de, porque el funcionario va a trabajar, es decir, podemos hacer unas cosas u otras, pero el funcionario va a trabajar y se encuentra que hay determinadas actuaciones que tiene que hacer y que no tiene los medios elementales para poder realizarlo. Eso ya te va generando un estrés lo suficientemente importante como para que no esté uno activo y en las condiciones que tiene uno que trabajar.
Uh-huh. A ver, ¿por qué se abren las puertas en un juzgado que debe asumir cuestiones tan delicadas, la verdad, con vidas de mujeres en juego? ¿Por qué se abre de esta manera?
Pues no lo sé, habrá que preguntarle al consejero y a la administración de la Consejería de Justicia de Andalucía. La Junta de Andalucía, a través de las competencias transferidas que tiene en la materia de justicia, es la que tiene que poner los medios personales y materiales, la encargada de los medios materiales y personales. Si entra en funcionamiento el 30 de septiembre, pues debería haber estado funcionando todo con los días previos, como para que el día 30 de septiembre llegue el personal que tiene que empezar a trabajar y empiece a trabajar con todas sus herramientas. ¿Por qué se abre? Pues no lo sé. Ya digo, desde CESIF hemos solicitado que todo funcionase perfectamente con la antelación suficiente y que, bueno, pues en el fin de semana se podían haber conectado los ordenadores, vamos, el fin de semana o el viernes pasado, en fin. Ya digo, las pantallas se pusieron ayer a lo largo de la mañana.
Sí, le decía que otros ejemplos de que la justicia aquí en Sevilla, en Andalucía, necesita atención, necesita mejora y no este tipo de parches a los que estamos acostumbrados.
Bueno, sin ir más lejos, aquí en Sevilla, sin movernos de la propia capital y de la provincia, porque la provincia es mucho más ejemplo, ¿no? Que, bueno, hay un plan por parte de la consejería en modificar determinados edificios, pero todavía en eso seguimos trabajando. Pero aquí estamos con Palma Alta, sin ir más lejos. La más llamada ciudad de la justicia por parte de la consejería. El consejero habla de la ciudad de la justicia, pero aquello no es ni más ni menos que otra sede judicial que tampoco está cumpliendo con las expectativas y con las necesidades que tiene una ciudad como Sevilla, ¿eh? Estamos hablando de una sede judicial donde todo estaba integrado en torno a 7 minutos entre el edificio Viapol, de aquí en San Bernardo, y el Prado de San Sebastián, el edificio Noga, es decir, todo en un andar. Y ahora pues se la han llevado a más de 7 kilómetros una sede judicial donde está allí destinado los juzgados de lo contencioso y de lo mercantil. Se prevé que para el año que viene vayan los primeras instancias, y en alguna ocasión lo he dicho, el problema de los primeras instancias es que allí se va la vida de todos los sevillanos, porque ¿quién no tiene en su casa algún procedimiento de cualquier tipo en la administración de justicia? Por suerte, por desgracia. Y allí hay que repartir culpa, es decir, no solo a la consejería, que también, sino que por parte del ayuntamiento, la ciudad de Palma Alta, aquella sede judicial, no está bien limpia después de los fines de semana cuando hay botellón, no hay medios de transporte para poder llegar allí, hay una movilidad muy precaria. Es decir, es que allí no nos teníamos que haber ido, pero bueno, nos hemos ido y ya está. Y entonces tenemos un problema. Problema añadido porque pretende la consejería implantar la nueva oficina judicial, algo que lleva desde el 2009 en la ley, pero que no se ha hecho hasta ahora. Pretende implantarla a coste cero de aquí a final de año para que con la reordenación de esos juzgados y reubicación podamos entrar todos dentro de la planta judicial que hay en Palmas Altas. Cuando se estableció el que nos íbamos a Palma Alta, se establecía que había que comprar un solar adyacente, que se compró por parte de la administración, y crear un edificio nuevo para la jurisdicción penal, que el plan de hoy, a día de hoy, después de la última reunión que yo tuve con la administración, ya no hay edificio nuevo. Es decir, todos vamos a tener que entrar, de la manera que sea, en el campus de Palma Alta.
Señor Millán, al margen de, volvemos a Dos Hermanas, al margen de la situación del juzgado de violencia de género, ¿tiene constancia de que haya otras dependencias judiciales precarias en una ciudad como Dos Hermanas, con tantos habitantes y con tanta casuística?
Bueno, por parte de la consejería nos dicen que se va a hacer una nueva ciudad de la justicia también en Dos Hermanas, pero hasta ahora allí hay 8 juzgados, donde antes había 7, y el registro civil, las dependencias de la fiscalía, y aquello es minúsculo, vamos, ahora mismo no hay más dependencias más que las que hay. De hecho, ya digo, se ha metido con calzador en un espacio bastante pequeñito. La consejería el otro día en una nota de prensa decía que se han gastado más de 170.000 euros en la obra de adaptación de la nueva sede allí en Dos Hermanas. Y yo no digo que no, lo que digo es que ha lucido poco.
A día de hoy, nota nuestro sistema judicial, del que usted decía dependen pues prácticamente todos los sevillanos, porque quien no tiene algún procedimiento abierto, nota a nuestro sistema judicial, por su parte, un experto en el sistema judicial.
En el sistema judicial, vamos, un suspenso claramente, sobre todo por la falta de medios, que es de lo que estamos hablando. Podemos entrar en otro tipo de disquisiciones que creo que no nos compete, a mí por lo menos, ¿no? Pero a nivel de sistema judicial, de infraestructura, de personal, es un suspenso claramente, pero por eso, porque además todo esto va revertiendo en un atasco judicial una y otra vez, que lo pagan los ciudadanos, ni más ni menos. No solamente el estrés de los funcionarios y los compañeros que se encuentran abocados a trabajar en unas condiciones, en la mayoría de las ocasiones, precarias. Es que el servicio público es el que más afectado se ve de todo esto.
¿Saben alguna fecha aproximada en la que le haya comunicado por parte de la consejería que se va a poner en marcha en condiciones el juzgado de Dos Hermanas? ¿O tienen que seguir esperando día tras día y chequeándose y ya por fin funciona?
Claro, a nosotros no nos han comunicado, es decir, no se nos ha contestado nada respecto del escrito que presentamos el otro día, y al final esto, bueno, puede ir tirando hacia adelante, y hoy me imagino que a lo largo del día, entiendo yo, que tenían de conectar las impresoras, pues se llevarán folios, o cogerán a algunos compañeros como han hecho ahora, folios de otros juzgados, y terminarán, bueno, pues al final poniendo parche, y el arreglarse de la mejor manera entre compañeros, que es lo que se termina haciendo, porque dentro de la Administración de Justicia hacemos una gran familia y es un todo, y al final pues te echan manos unos de otros, y pidiendo favores de un lado y de otro, pues se van terminando las cosas, pero esto es hasta que no empieza a funcionar todo de golpe, pues debería haber sido así, pero no tenemos una fecha concreta, entiendo yo, y ojalá sea así, y lo espero, lo deseo, confío en que a lo largo del día de verdad esté todo localizado y esté todo acabado, ¿vale? Porque ya digo, el tema del violencia a la mujer, además, es que no solamente es particular por la materia, que no es que a consecuencia de esa materia tiene materia exclusiva y excluyente, es decir, que las materias que son competencia del juzgado de violencia a la mujer solo son competencia de este juzgado, ¿vale? Más allá de determinadas actuaciones que pueden realizar los juzgados de guardia, ¿vale? Pero una vez que ha acabado el juzgado de guardia, ya es competencia del juzgado de violencia. Entonces,
quiere decir que si no está funcionando correctamente, el procedimiento se va a ralentizar, y estamos hablando, como decíamos al principio, de vida de mujeres.
Claro, a ver, ya digo, determinadas actuaciones las puede tomar el juzgado de guardia, pero determinadas actuaciones, no todas, el procedimiento tiene que ser competencia del juzgado de guardia, o sea, del juzgado de violencia sobre la mujer, perdón.
Estupendo, pues Miguel Millán, responsable de CESIF Justicia Sevilla, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y hasta pronto, que se resuelva todo.
Muchísimas gracias, Irene, gracias por su atención y por darnos la oportunidad de que el público conozca qué es lo que pasa de verdad dentro de la Administración de Justicia.
Gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Se abre el telón en Los Arcos. Teatralia vuelve con su segundo ciclo de teatro urbano familiar. Risas, emociones y valores te esperan los sábados 5, 12 y 19 de octubre a las 7 de la tarde. Ven con toda la familia y vive la magia del teatro. Toda la info en nuestra web y app. Centro Comercial Los Arcos. Haciendo ciudad y espectáculo.
Más que chollos en Rapimueble. Apilable de salón 299 euros. Cheslong solo 399 euros. Miles de artículos, más ofertas, más ahorro. Solo en Rapimueble. Grandes exposiciones con la mayor variedad en muebles, sofás y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Doce y 43 minutos, soy Irene Ramos. Escucha esto con atención. ¿Sabes que el Milagrito ha sacado un limpiador abrillantador para mármol, parquet y todo tipo de suelos? ¿Sabes que el aroma del limpiador del Milagrito es único, es exclusivo, es libre de alérgenos? Y huele a los jardines del Alcázar, a María Luisa, huele a primavera. Aprovecha su precio de lanzamiento, solicítalo en tu punto de venta habitual. El Milagrito, eficacia. Te cuento, a esta hora, que en Sevilla hay citas que todos tenemos más o menos en la cabeza, que sabemos que suelen llegar en tal o cual fecha. Citas que algunas personas preparan con mimo y que otras esperan con muchas ganas. Una de esas citas es la que nos lleva cada año a vivir momentos únicos con un hermoso animal como protagonista, el caballo. Y es que vuelve la Semana Angloárabe a Sevilla. Vamos a conocer todos los detalles. Saludamos ya a su impulsor, que es Paco Gaviño. Paco, bienvenido.
Muchísimas gracias, Irene.
Bueno, como decía yo, vuelve la gran Semana Angloárabe, una cita para todos, la verdad, porque no hay que saber de caballos para poder ir a disfrutar.
Ah, por supuesto que no. No hay que saber absolutamente nada de caballo. El caballo es un animal que transmite por sí mismo una sensación de paz, de bienestar, una belleza increíble. Nosotros solemos decir en la asociación que quien trata con caballos es feliz. Así que cualquiera que se acerque va a tener esa sensación de felicidad y, por supuesto, no tiene que ser entendido en la materia.
Bueno, hasta el domingo, en un lugar maravilloso como es el Parque del Alamillo, hay un amplio abanico de actividades que vamos a encontrar si nos pasamos por allí, si decidimos irnos por allí. ¿Qué vamos a encontrarnos?
Sí, bueno, primero nos vamos a encontrar un espectacular parque, que es el ejemplo típico de un bosque mediterráneo. Son 120 hectáreas en el centro de Sevilla. El primer parque con certificado ecológico de toda Andalucía. que además es un parque libre y gratuito a todo el mundo, como todas las actividades que hacemos nosotros en la Gran Semana Anglo-Árabe. Cualquier cosa que hagamos, la entrada es libre y gratuita. Por lo tanto, todo el público sevillano de fuera de Sevilla pues se puede acercar, como se acerca cada año, a disfrutar de nuestros caballos, ¿no? Y allí va a poder ver el público pues todas las fases de cría de un caballo, desde los potritos de un año hasta los grandes campeones. Este año celebramos 3 olimpiadas que llevamos consecutivas, llevando caballos que se han formado aquí a los Juegos Olímpicos, tanto a Río de Janeiro como a Tokio 2020 como a París 2024. Todos los caballos que han representado a España son nacidos en Sevilla, son andaluces y son formados en el ciclo que hacemos cuya final hacemos en el Parque de Alamillo, ¿no? Entonces, el espectador va a poder ver los potritos cómo entran en la disciplina, por ejemplo, el viernes por la tarde con el salto en libertad, que es maravilloso ver los potros cómo libremente afrontan los saltos sin jinete, y ya cuando van siendo mayores, pues ya con jinete, ya poco a poco van entrando en la disciplina deportiva. Y es un disfrute absoluto, porque el sábado, por ejemplo, por la mañana, pues cualquiera que se presente en el Parque Alamillo va a ver el parque como siempre, pero con caballos galopando a toda velocidad por entre los árboles, entre los setos, con caídas al agua, con banquetas, con toronto, un espectáculo de la naturaleza.
A mí me parece maravilloso, la verdad, me parece absolutamente maravilloso. Por cierto, hay público fiel que año tras año acude a esta cita y la espera, pues un poco contando los días, Paco.
Totalmente, totalmente. Las redes sociales arden porque la gente la está esperando ya cada año, ya llevamos 14 ediciones. Y la gente lo disfruta muchísimo porque el caballo es algo que, bueno, en España está muy incardinado a nuestra manera de ser, ¿no? Nos ha acompañado toda la vida, pero además el caballo de competición deportiva pues tiene un plus de mucha más plasticidad, belleza, adrenalina, que motiva mucho a la gente, ¿no? Ten en cuenta también que es la única competición hípica que se celebra en un parque público en toda España, con entrada libre y gratuita para todos. Entonces eso le da también un factor pues que de accesibilidad, que la gente lo agradece mucho.
Claro, todos son ventajas, sin duda. Y Paco, ¿hay familias que van a echar el día al parque como cualquier otro fin de semana y de pronto se encuentran con esta maravilla sin saber qué se está celebrando? ¿Qué os dicen?
Sí, y se sorprenden y les encantan. Dice, hemos acertado plenamente con el fin de semana. Por supuesto que sí, se quedan, y sobre todo los niños es fantástico ver las caras de emoción que tienen. Y además tenemos la gentileza de que le ofrecemos a los niños pequeños durante el sábado y el domingo por la mañana paseos en pony gratuitos por allí por el parque, precisamente para que sea un primer contacto con el mundo de los caballos y para que conozcan este mundo y empiecen a disfrutarlo y a valorarlo, ¿no? Y entonces acaban encantados.
Oye, y de ahí seguramente salen nuevas vocaciones y aficionados a futuro después de conocer o tener su primer contacto con el mundo de los caballos, seguramente.
Claro, de ahí salen, de ahí han salido todos, ya te digo, todos los no solo los caballos que han ido a los 3 últimos Juegos Olímpicos representando a España, que son todos salidos de aquí, de la Gran Semana Anglo-Árabe, es que los jinetes también. Y los jinetes al final son un chaval que no sabe nada de esto, que su padre lo lleva un día a conocer los caballos, se engancha de tal manera que empieza su progresión y puede acabar perfectamente corriendo unos Juegos Olímpicos por España, ¿no?
Pues sí.
Y efectivamente, eso es lo que ha pasado y eso es lo que esperamos que siga pasando los siguientes Juegos Olímpicos.
Y Paco, para quien no haya ido nunca, porque seguramente habrá gente que no ha ido nunca, como esas familias que llegan y se encuentran con esa sorpresa, ¿cómo se le puede explicar qué es la Semana Anglo-Árabe y por qué, sobre todo por qué, sí o sí hay que ir?
Bueno, pues por lo que te estoy diciendo, porque si quieres, bueno, lo primero por la belleza que tiene en sí el animal, ¿no? Segundo, porque la facilidad de entrada, que es acceso libre y gratuito, y la cantidad de actividades que hay, que es imposible aburrirse. Porque lo mismo estás viendo un morfológico de potros que un el salto en el callejón en libertad, como digo, que estás viendo los caballos galopando ya con su jinete con un gran obstáculo a toda velocidad por el parque. El sábado por la tarde te vas, cambias el registro totalmente y ves un concurso de doma vaquera que es un trofeo de campeón de campeones donde solo pueden venir campeones que ya son de España y entre ellos se disputan quién es el mejor, pero con la gracia de que es el público el público presente el que puede elegirlo con un voto telemático. Entonces el público decide quién se lleva el trofeo cada año. Uh-huh. Y el público participa mucho, ¿no?, de todos los eventos de la Gran Semana.
Es decir, que ya tenemos agenda, ya tenemos fecha, ya tenemos lugar y lo que hay que hacer es reservarnos y saber que nuestro destino es pasar por la Gran Semana Anglo-Árabe en el Parque del Alamillo. Paco Gaviño, muchísimas gracias por atender la llamada de Cope Sevilla y que sea como siempre todo un éxito.
Muchísimas gracias a vosotros, Irene. Un fuerte abrazo.
Un saludo.
Herrera en Cope.
Andalucía.
Estar informado.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo colegiado especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
Se abre el telón en Los Arcos. Teatralia vuelve con su segundo ciclo de teatro urbano familiar. Risas, emociones y valores te esperan los sábados 5, 12 y 19 de octubre a las 7 de la tarde. Ven con toda la familia y vive la magia del teatro. Toda la info en nuestra web y app. Centro Comercial Los Arcos. Haciendo ciudad y espectáculo.
La verdad es que ver a esos maravillosos ejemplares, esos caballos en el Parque del Alamillo es todo un espectáculo. Y espectáculo variado es lo que nos propone el Festival de Artes Escénicas de Sevilla, el FES, que ya calienta motores. ¿Que no ha sido nunca este festival? Bueno, pues vamos ya a saludar a José María Roca, que es el director del FES. Señor Roca, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí calentando motores.
Eso decía yo. El FES 2024 calienta motores. Y oye, que nadie diga que no interesa porque el programa no puede ser más amplio. Comedia, danza, teatro contemporáneo, música. En fin, nadie puede decir que no hay alguna cosita que le vaya a gustar.
Así es. Esa es un poco la idiosincrasia de este festival tan ecléctico que cumple su edición número 17. Hacemos espectáculos, traemos espectáculos que difícilmente se podrían ver en Sevilla si no fuera por la cobertura que nos da el festival y, como digo, traemos espectáculos para todo tipo de público, para todo tipo de estética, de gustos. Hay comedia, hay drama, hay humor, hay espectáculos con gran compromiso social, con contenidos, digamos, más al uso, en fin, hay de todo. El FES responde una vez más a las propias características que las salas que conforman la Asociación Escenarios de Sevilla tienen durante toda la temporada, ¿no?
José María, decías edición número 17, es decir, estamos hablando ya de una cita completamente consolidada en la agenda de Sevilla, pero la verdad es que este año se quiere llegar un poquito a sorprender, se promete incluso una experiencia única. ¿Cómo se quiere conseguir eso?
Bueno, volvemos un poco a afinar en esa programación y el FES está muy pendiente de proyectos escénicos que están haciendo gira a nivel nacional, incluso algunos proyectos son también de fuera de nuestras fronteras, ¿no? Para estar muy atento, por un lado, a esos espectáculos que están haciendo una renovación de las artes escénicas y, por otro lado, también a esas cosas que, sin ser especialmente, de vanguardia, sí son espectáculos interesantes que, de alguna forma, representan un poco la esencia del FES. Insisto en una cosa, o sea, el FES nos permite traer un determinado tipo de espectáculo que sería muy complicado en temporada normal traerlos a Sevilla, ¿no? Esa es, yo creo que su principal, digamos, baza en el sentido de que, bueno, ahí abarcamos todo, y abarcamos precisamente, pues bueno, todo ese amplio abanico que se refleja también un poco durante toda la temporada en las salas. Cada sala tiene su estética, tiene su manera de programar, entonces el FES profundiza de manera muy clara en esa, digamos, en esa línea, ¿no?
Se van a subir, por cierto, al escenario pues nombres destacados de la escena nacional, también compañías internacionales. ¿Eso la verdad es que es un privilegio, una oportunidad única para el público?
Claro, representa por un lado un poco el que el público también coja un poco de aire, vea un poco qué se está haciendo, por dónde se está moviendo la cosa. Entonces, bueno, hay, como tú bien decías, elementos que se compaginan, ¿no? Gente como muy consolidada, con una gran trayectoria y demás, incluso, bueno, premios nacionales de teatro, premios recientes nacionales de teatro que van a estar presentes también en la programación. Y eso se mezcla con proyectos muy novedosos, proyectos muy nuevos, muy alternativos también, para también hacer que el público entienda y asista un poco a ese, digamos, a ese trasfondo blanco y negro, ¿no? Que nos representa en este caso las artes escénicas, que como sigue, como siempre, como ya dijo Federico García Lorca en su día, pues sigue siendo un termómetro de cómo está la sociedad en la que vivimos, ¿no?
¿Y cómo invitaría el director del FES a alguien a dejar el sillón de su casa, el sofá, el mando a distancia y asistir a algún espectáculo del festival?
Pues bueno, lo primero, invitaría a que entraran en la web SevillaFES, porque en sevillafes.com pueden tener información muy, muy detallada y muy amplia de cada una de las propuestas que vienen, ¿no? Se pueden un poco, el público puede adivinar qué es lo que puede en este momento interesarle más, incluso hay posibilidades para ir a diferentes espectáculos y tal. Los espectáculos apenas se van a pisar unos con otros, y bueno, se puede, digamos, que hacer un par de fines de semana de teatro absolutamente maravilloso. Invitaría a la gente a que entrara en esa web, donde tienen información muy pormenorizada, y invitaría a la gente a que una vez más se sumaran a esta fiesta escénica que representa el FES en la ciudad de Sevilla, como tú bien decías antes, ya un festival consolidado, tanto por el público como, digamos, socialmente, dentro de la programación cultural del otoño sevillano, este año un poquito más adelantado. Empezamos el 12 de octubre, con lo cual también aprovechamos y de alguna manera pues abrimos temporada general de artes escénicas en Sevilla, que es una ciudad que desde hace tiempo ya apostó por tener muchos espacios abiertos, y podemos decir que actualmente hoy día es, digamos, la primera ciudad de España en ratio de espacios ofertados por habitante, ¿no? Lo cual, pues bueno, siempre es interesante, ¿no?
Bueno, y además en esa página web vamos a encontrar entradas a un precio único y bastante accesible.
Efectivamente, los precios del FES siempre son accesibles, siempre son precios muy muy populares. La idea es que, bueno, que este festival que tiene ayuda de las administraciones, ¿no? O sea, también es bueno agradecer en este caso a ICA, al Ayuntamiento de Sevilla y al Ministerio, que son patrocinadores del festival, pues bueno, agradecer el que nos pongan los medios también para poder en pie esta aventura que representa un poco el FES durante todos los años que ya llevamos funcionando, ¿no?
Pues José María Roca, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Sevilla, que sea todo un éxito y que se llenen las salas y se deje la gente el sofá y el mando a distancia en casa.
Efectivamente, no necesitamos mando a distancia en el teatro.
Un beso, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y así llegamos casi a la 1:00 p.m. Ha sido, como siempre, un auténtico placer. Mañana más, y ahora, los deportes.